Bueno, este libro por fin está acabando. Y digo por fin porque ha sido un libro de ejemplos mayormente malos. De malos ejemplos ha sido. Ejemplos de que debemos de evitar y no seguir. Antes de entrar en nuestro último capítulo, dice en 1 Corintios 16, lo voy a leer, hablando de diferentes eventos del Testamento Antiguo, dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Está hablando de la temporada antes de Jueces. Pero el propósito de ver los errores de todos ellos es para nuestro beneficio. Dice: ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a jugar. Esa idolatría sí hemos visto en el libro de Jueces. Ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Y hemos visto eso también en Jueces, la fornicación del más vil con asesinos. Ni tentemos al Señor como también alguno de ellos le tentaron y perecieron por serpientes. Ni murmuréis como alguno de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas le acontecieron como ejemplo. Entonces, hermanos, ejemplos en la Biblia, ejemplos que no son ejemplos de seguir, sino ejemplos de evitar. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. Entonces, abriendo nuestro texto, último capítulo del libro de Jueces. La última vez, casi toda la tribu de ¿quién fue aniquilada? ¿Qué tribu? Benjamín. Casi borrada de la faz de la tierra, como uno de los pueblos maldecidos por Dios. Y dice que Israel ni tenía misericordia a los hijos, a los niños, a las mujeres. Jueces 20 y 48 dice: y los hombres de Israel, eso fue como terminó el último capítulo, y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada, así a los hombres de cada ciudad como a las bestias, y todo lo que fue hallado. Asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. Destruyeron las ciudades de Benjamín como cualquier otro pueblo maldecido por Dios. Bueno, versículo 1. Los varones de Israel habían jurado en Mizpa, diciendo: ninguno de nosotros dará a su hija a los de Benjamín por mujer. Las demás tribus, en su ira, prometieron no dar sus hijas a los hombres que escaparon de la matanza de Benjamín. No había sino unos cuantos hombres, no había muchos, pero algunos sobrevivieron, algunos escaparon. Y ahora Israel está arrepentido por ser tan duro con ellos. Versículo 2. Y vino el pueblo a la casa de Dios, y se estuvieron ahí hasta la noche en presencia de Dios, y alzando su voz hicieron gran llanto, y dijeron: oh Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel? Que falte hoy de Israel una tribu. En muchas partes del Testamento Antiguo habla de las doce tribus, y ahora uno le faltaba. Y como muchos que caigan en la idolatría, parece que quieren echar parte de la culpa, por lo menos a Dios. Dios, ¿por qué pasó esto? Como era un gran misterio. Pero no fue un misterio. Ellos cayeron en la idolatría. Vimos con Micaías, tenían conceptos falsos de Dios. Y cuando uno tiene un concepto falso de Dios, no hay fin de los problemas que se empiezan a descubrir. Se andan multiplicando problemas porque su concepto de Dios es falso. Y se ve esto, hermanos, cuando se sale evangelizando. Van a ver personas que dicen: no, sí, estoy viviendo mucho pecado, pero mi Dios es un Dios de amor. No castigará a nadie jamás. Y por eso se queda en su pecado. Totalmente cómodos, pero tienen conceptos falsos de Dios. Y hermanos, cuando se escucha a alguien que empieza a explicar su conocimiento, dice: mi Dios, o sea, según lo que yo creo, A lo mejor están entrando en alguna forma de idolatría. A lo mejor están rompiendo el segundo mandamiento que dice, no te harás imágenes ni inclinarás a ellas. No están formando una imagen con sus manos, pero con su mente están formando un Dios conforme a lo que conviene a ellos. Y eso es el pecado de idolatría. Versículo 4. Y al día siguiente, el pueblo se levantó de mañana y edificaron ahí altar y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Y dijeron los hijos de Israel, ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Porque se había hecho gran juramento contra él que no subiese a Jehová en Mizpa, diciendo, sufrirá la muerte. Parece que tomaron varias decisiones precipitadas en su ira de venganza, en el calor de las pasiones de la guerra. Una era de no dar sus hijas a los hombres de Benjamín en el futuro, y el otro era de pagar con la muerte los de Israel que no ayudaban en esa batalla en contra de Benjamín. Entonces están preguntando, ¿quiénes son la gente que no subieron? Y en esto había una gran inconsistencia. Su tarea en llegar a la tierra prometida fue ¿qué? ¿Qué es lo que Dios dijo que tenía que hacer entrando en la tierra prometida? ¿Qué tenía que hacer con la gente que ya vivían allá? Sí, no debían de imitar nada, pero hay más. ¿Qué tenía que hacer con ellos? Sí, aniquilarlos totalmente. Eso fue lo que Dios dijo. En esto hay una inconsistencia porque mostraron mucha misericordia a estos pueblos. Cuando Dios dijo a ciertos pueblos, lo tienen que destruir todo. No lo hicieron. Pero ahora, con el propio pueblo de Dios, no tiene nada de misericordia. Aniquilaron terriblemente los que eran de Benjamín. Tenía una crueldad increíble a sus propios hermanos. Es que no están pensando con sabiduría. Han sido lejos de Dios por tanto tiempo, ya por generaciones, que no están tomando decisiones con sabiduría. Versículo 6. Y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín, su hermano, y dijeron, cortada es hoy de Israel una tribu. Entonces, querían atacar a Benjamín, porque no querían entregar los criminales. Pero se fueron más lejos de lo necesario. Destruyeron casi totalmente una tribu. Y están realmente tristes en sus conciencias. Versículo 7. ¿Qué haremos en cuanto a mujeres para los que han quedado? Ahora están pensando, hay pocos hombres que quedan y no tienen mujeres porque mataron a todas las familias. Ahora tienen otro problema. Cada solución que hacen se produce otro problema. Nosotros hemos jurado por Dios que no les daremos nuestras hijas por mujeres. Y dijeron, ¿hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido a Jehová en Mizpa? Y hallaron que ninguno del Jabes Galad había venido al campamento de la reunión. Porque fue contado el pueblo y no hubo ahí varón de los moradores de Jabes Galad. Entonces tomaron un inventario de la gente que estaban preparando a la batalla y nadie de este pueblo subió. Están buscando una manera de suplir esposas a Benjamín. Pero la solución que están considerando va a involucrar otra matanza. Otra matanza sin misericordia. Está bien guardar un voto. La Biblia dice, aun cuando se duele, hay que guardar el voto. Pero este voto no es legítimo. No tiene sentido que cometen un pecado tras otro pecado en cadena para tratar con las consecuencias de decisiones antes, decisiones equivocadas. Entonces, están pensando ir y matar otro pueblo para robar sus mujeres, y solamente las que son jóvenes. Versículo 10. Entonces, la congregación envió allá a 12,000 hombres de los más valientes, y las mandaron diciendo, ir y herid al filo de espada a los moradores de Jabes Galaad, con las mujeres y niños. Sigan matando a sus propios hermanos, cuando ya no hay necesidad. Traten de corregir un error con otro error. Y así se puede vivir en pecado, en cadena, uno tras otro. Cuando uno está alejado de Dios y viviendo en la idolatría. Y después uno se quede confundido, pensando, Dios, ¿por qué no tiene sentido esto? ¿Por qué las cosas salgan mal? Como en 21 y versículo 3, ¿por qué ha sucedido esto en Israel, oh Jehová? Están preguntando, ¿por qué? ¿Cómo es posible que esto haya pasado? Es por su propia ignorancia. Ellos olvidaron de la promesa que Dios dio a Josué en el principio del libro anterior. ¿Alguien sabe qué es la promesa que Dios dio a Josué? Bueno, vamos para allá. Josué 1:8. Si alguien quiere leer en voz alta, Josué 1:8. Para evitar estos desastres.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Aleluya, gracias Eddie. Es una promesa y es una promesa condicional. Estudiando constantemente, meditando en la palabra de Dios, la promesa es porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Lo que está pasando en Jueces, todo está saliendo mal. Cada vez cuando tomen una decisión para solucionar algo, se producen más problemas. Para tener sabiduría y éxito, gracias. Es necesario estar muy, muy cerca a la palabra de Dios. Dice en Salmo 1, primero tres versos, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Pues estas personas de Jueces estaban copiando las costumbres de la gente del mundo. Pero dice que los que no anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ahí está la condición, y ahora viene la promesa. Será como árbol plantado junto al corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y así era en los tiempos de Josué. Cuando Josué estaba conquistando, todo salía bien. Casi no tenían problemas. O eran pequeños, pero ahora todo está saliendo mal. Llegando a ese fin del libro. Bueno, versículo 11. Pero haréis de esta manera, mataréis a todo varón, a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón. Y harán de los moradores de Jabes Galaad 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón y las trajeron al campamento en Silo que está en la tierra de Canaán. Toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín que estaban en la peña de Rimón y los llamaron en paz. Y volvieron entonces los de Benjamín y les dieron por mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes Galaad, mas no les bastaron estas. Así que mataron familia de un pueblo que no ayudó en la guerra en contra de Benjamín, tratando de sacar las mujeres vírgenes, jóvenes, que no eran casadas. Y después llevaban a estas a los que sobrevivieron de la tribu de Benjamín. Sus soluciones de sus problemas parecen las soluciones de ese Saddam Hussein, que era el presidente de Irak antes, resolviendo un problema con la miseria y el sufrimiento de cientos de personas, que en un sentido eran inocentes, las mujeres, los hijos, solamente los hombres no salieron a la guerra, ahora están matando familias enteras, y eso pasó en el pueblo de Dios. Estaban actuando como la gente pagana, que no conocen a Dios ni tienen, toman en consideración sus propios hermanos. Se están viviendo como personas totalmente alejadas de Dios. Versículo 15. Y el pueblo tuvo compasión de Benjamín. Ah, ya tienen compasión de un grupo y nada por otro. Porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Estaba bien sentir lástima por Benjamín, pero para ayudarles no fue correcto seguir dañando a otro sin misericordia. Versículo 16. Entonces los ancianos de la congregación dijeron: ¿qué haremos respecto de mujeres para los que han quedado? Porque fueron muertas las mujeres de Benjamín. Ya todavía buscan mujeres. Las que tomaron de la matanza de Jabes Galaad no eran suficientes. Sentían mal por los de Benjamín, pero para ayudarles dañaban a otros. Y fíjate, hermano, cómo usan las hermanas. Ustedes deben de sentir un poco de indignación. Se tratan a las mujeres como objetos que se pueden robar y regalar, como que ellos no tienen nada que decir en el asunto. Y una vez más, cuando el pueblo está alejado de los preceptos de Dios, frecuentemente son las mujeres que sufren más que nadie. Versículo 17. Y dijeron: tenga Benjamín herencia en los que han escapado, y no sea exterminada una tribu de Israel. Pero nosotros no les podemos dar mujeres de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado, diciendo: maldito el que diere mujer a los benjamitas. Estaban buscando una manera de dar mujeres a Benjamín sin romper su juramento de no dar mujeres a Benjamín. Así que, como los abogados que quieren jugar con sus palabras, están buscando una manera de violar el voto sin violar el voto. 19. Ahora bien, dijeron: he aquí, cada año hay fiesta solemne de Jehová en Silo, que está al norte de Betel, y al lado oriental del camino que sube de Betel a Siquem y al sur de Lebona. Y mandaron a los hijos de Benjamín, diciendo: id y poned emboscadas en las viñas, y estad atentos, y cuando veáis salir a los hijos de Silo a bailar en corro, salid de las viñas, y arrebatad cada una mujer para sí de las hijas de Silo, y idos a tierra de Benjamín. Ese es el colmo. Para suplir más mujeres para Benjamín, formaron un plan en que van a robar mujeres. Van a tener un secuestro de mujeres durante una celebración. ¿Y qué de las familias de estas hermanas? ¿Y qué del consentimiento de sus padres? Con sus soluciones causan más problemas, como muchos gobiernos modernos. Es que no buscan a Dios, no conocen su palabra, no tienen sabiduría. Y la solución va a presentar problemas más graves. 22. Y si vinieron los padres de ellas o sus hermanos a demandárnoslas, nosotros les diremos: hacednos la merced de concedérnosla, pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos. Además, no sois vosotros los que las disteis, para que ahora seáis sin culpas, sin culpados. Entonces está diciendo, no están violando el voto. No es que están regalando mujeres, sino que ellos están robando. Están jugando con palabras. Esperan que los padres acepten esta violencia. Y, claro, no piden ninguna opinión de las mujeres, que tienen que casarse con el primer hombre que tiene la suerte de agarrarlas. Así que cada solución aquí es como otro pecado en cadena para producir más miseria. 23. Y los hijos de Benjamín no hicieron así. Lo hicieron así y tomaron mujeres conforme a su número, robándolas de entre las que danzaban. Y fueron y volvieron a su heredad y reedificaron las ciudades y habitaron en ellas.
Y así fue.
Nadie pudo protestar. Ya fue un hecho. Qué gloria vivir en el pueblo de Dios cuando está apartado de sus preceptos. Últimos versículos. 24. Entonces los hijos de Israel se fueron también de ahí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de ahí, cada uno a su heredad. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Hasta aquí el libro de Jueces. Dios no era su rey, su gobierno, sus jueces no conocieron la palabra de Dios, y por esto el libro de Jueces está llena de atrocidades. Hemos visto las cosas más horribles. Una muchacha descuartizada en 12 porciones. A Sansón se quitaron los ojos. Un sinfín de cosas terribles. Asesinos, asesinaciones. Olvidaron la promesa que Dios dio a Josué. ¿Qué fue la promesa que Dios dio a Josué? Que acabamos de leer. ¿Ah? Sí, y eso fue la condición, que no se apartara de la ley. ¿Qué fue? ¿Qué sería? Ajá. Y eso es la condición. ¿Y qué es lo que Dios prometió? Sí, todo va. Te vas a prosperar en todo tu camino. Las cosas van a salir bien. Tus decisiones serán sólidas. ¿Qué fue la promesa de Salmo 1? Muy bien, ese es el primer versículo. Y eso es lo que tiene que hacer, no andar con estas personas. ¿Pero cuál es la promesa? Amén. ¿Y qué más? Lo más bello, todo lo que hace prosperará. Entonces ese es el punto del libro de Jueces. Estaban alejados del consejo de Dios. Estaban pensando con los del mundo, participando, congregando con los del mundo. Y por eso fue un desastre. Olvidaron de esa promesa de Josué. Y hermanos, nosotros estamos viviendo en tiempos muy semejantes que el libro de Jueces. Los hombres y las mujeres que gobiernan gran parte del mundo, la mayoría, no conocen la palabra de Dios. No saben cómo aplicar las doctrinas de la Biblia al gobierno civil. Prefieren vivir por la sabiduría del hombre. Por eso puso por título el mensaje de hoy, el humanismo y sus pecados en cadena. ¿Alguien tiene alguna idea qué es el humanismo? El humanismo es una filosofía que dice que el hombre puede por sí mismo decidir qué está bien. No es necesario consultar a Dios en oración ni leer su palabra. Para la persona que cree en el humanismo, eso es un libro antiguo que no tiene nada que ver con nada de hoy. Entonces, ellos mismos, por su supuestamente ciencia, por lo que han aprendido en las universidades, creen que tienen soluciones para todo. Pero fíjense lo que dice en Colosenses 2. En Colosenses 2, a veces hay jóvenes que son muy inteligentes, por alguna razón no se van a la universidad, y hay personas que dicen, qué triste que esta persona tan inteligente no fue a la universidad. Pero hermanos, a veces en mi corazón estoy gozoso que no han ido a la universidad. ¿Saben por qué? En Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Muchas veces en este país, cuando se manda a sus hijos a la universidad, que no es cristiana, se van ahí aprendiendo filosofías y huecas sutilezas. Y regresen a la casa o con la fe muy débil, o abandonen totalmente la fe. Y tal vez pueden conseguir un trabajo como un profesional, pero ¿a qué precio? Ser alejado de Dios, creyendo que la Biblia no tiene nada que ver con la vida. Dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Eso es el humanismo. Y la mayoría de la gente que están gobernando en el mundo de hoy Están siguiendo esto. Lo que es la falsamente llamada ciencia. No saben cómo aplicar las doctrinas de la Biblia a la vida moderna. Mire lo que Pablo dijo en Efesios 4. Vamos a terminar un poco temprano. Efesios 4 y 17. Porque durante el tiempo del libro de Efesios también había mucho humanismo. De los griegos, eran paganos. Y los cristianos estaban viviendo entre ellos. Y dice en Efesios 4, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que anden en la vanidad de su mente. Cuando la gente se apartan de la palabra de Dios, toman decisiones de vanidad. Andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Eso quiere decir que dentro de su cabeza hay oscuridad, no hay luz. Ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y todo eso trae consecuencias. Por eso hay gobiernos que toman decisiones terribles. Leímos en Salmo 39:11, en este día. Salmo 39:11. Dice, con castigos por el pecado corriges al hombre, deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Vanidad, estamos viviendo en tiempo de vanidad. Se ve personas que su vida no tiene propósito, se ponen toda su confianza en las cosas de esta vida. Salmo 94:11. Si alguien quiere leer, esto será el último texto. No, uno más después de esto. 94:11, si alguien quiere leer. De Salmos. Salmo 94, versículo 11. Amén. Es muy, muy simple. Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Si no estamos tratando de pensar bíblicamente, lo que sale de nuestra cabeza es vanidad. Es necesario que pensemos bíblicamente, que nuestros pensamientos sobre cómo vivir la vida, sobre la familia, del gobierno, sea basado en la palabra de Dios. Último texto es Deuteronomio, capítulo 17. No tiene un rey. Han dicho muchas veces en este capítulo, no había rey en Israel. Ahora vamos a estudiar el libro de Ruth y siguiendo esto estaremos en el primero de Samuel, en que por primera vez Israel va a tener rey. Pero Dios habló del rey. En Deuteronomio 17:14, Dios habló de los requisitos de un rey. Y dice así, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, y no pondrás sobre ti al hombre extranjero que no sea tu hermano. Hay muchos cristianos que están mirando con alegría un hombre por presidente que se llama Mitt Romney en nuestro país. ¿Y sabe de qué religión es Mitt Romney? Es mormón, por primera vez. Y hay cristianos que quieren a él. Pero aquí dice, no, tiene que poner sobre ti uno de tus hermanos, no alguien de otro extranjero. Pero él no amontará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volverás nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Otro punto de los mormones, ellos justifican que en el pasado tenían poligamia. Y dicen, pues David tenía más de una esposa, y también Salomón, y eso es una refutación. Ellos estaban quebrantando esa ley que dice no amontonar para sí mujeres. Muchas mujeres. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. Estamos hablando de alguien en el gobierno civil. No es un ministro en la iglesia, es un gobierno civil. Esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, y él y sus hijos en medio de Israel. Aún en el gobierno civil, en la Biblia dice que los que están gobernando tienen que conocer la Biblia, tienen que conocer la palabra de Dios, y no ni dice a los pastores que tienen que leer cada día la Biblia, pero a la persona en el gobierno civil, sí. Por eso, hermanos, estamos avanzando el reino de Dios, haciendo todo lo que podemos de tener una influencia bíblica durante nuestras vidas cortas en este mundo. Porque de otra manera, seguiremos repitiendo los errores de los hombres de ese libro de jueces. Cada hombre haciendo lo que bien le parecía, porque no había rey en Israel. Vamos a orar. Oh, Padre, ayúdanos, Señor, a entender estos ejemplos del libro de jueces, no como ejemplos de seguir, sino ejemplos de evitar. Y como en nuestros tiempos hay muchos que no sigan su palabra, ni en la familia, ni en el gobierno civil, ni en las iglesias, Señor. Oh Padre, ayúdanos a tener una influencia fuerte en esa corta vida que tú nos has dado. En el santo nombre de Cristo Jesús pedimos. Amén.